Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Dientes del tenis en Río de Janeiro, ha perdido Bernabé Zapata con Cameron Norrie y está jugando, acaba de empezar el partido de Carlos Alcaraz contra Nicolás Jarry, el chileno. Van 30 iguales en el primer juego del primer set, estaremos pendientes de si se vuelve a meter en otra final sudamericana después de ganar en Buenos Aires. Bueno, ha ganado el Valencia, 1-0 a la Real, con un gol de Zubeldia en propia puerta. Un triunfo que le saca del descenso al Valencia y que acerca al Atlético a la Real Sociedad. Vamos a saludar a la gente que ha estado en Mestalla. Hugo Ballester de nuevo. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo.
Rafa Villarejo. Hola, Rafa.
Hola, Corrochano. Buenas noches.
Está Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Y Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas a todos.
Oye, primero lo que han dicho los entrenadores. Rafa, ¿qué han dicho tanto Baraja como Imanol?
Bueno, sobre todo Imanol ha comparecido para elogiar la capacidad del rival del Valencia. Ha elogiado, como digo, y alabado la capacidad, sobre todo defensiva, del equipo de Rubén Baraja, con la presión con la que hoy afrontaba el partido. También ha elogiado la entrega de la afición de Mestalla. Ha elogiado, insisto, el técnico de la Real, cómo ha defendido Mestalla y su afición a un equipo que necesitaba que lo llevase en volandas, y es algo que ha querido destacar, insisto, el entrenador del banquillo rival. Y respecto a su equipo, pues lo que ha dicho Imanol es que seguramente aquello de mal acostumbrarse a la victoria, que estaba claro que su equipo no lo iba a ganar todo, y que, bueno, hoy ha llegado la derrota con esa mala fortuna del autogol de Zubeldia, pero sobre todo valorando, insisto, la necesidad con la que ha jugado su rival hoy, seguramente mereciendo ese triunfo el equipo de Baraja. Y de Baraja, pues eso, la emoción, dice que ha sido un poco la sensación de volver a casa, la ovación que le ha tributado la gente de Mestalla antes del comienzo del partido, que esa emoción no ha podido seguramente disfrutarla como hubiese querido, fruto de los nervios en la previa, durante y todavía le duraba en el post al propio Baraja la adrenalina, ¿no?, de todo lo que se jugaba. Pero insisto, emocionado Baraja, e incluso, fíjate, Corro, ha querido él anticiparse a las preguntas de los periodistas para mandar un mensaje a la afición de lo que hoy ha sentido. Ayer reclamaba con un grito de auxilio, de socorro, a los aficionados que estuviesen con el equipo, e insisto, hoy, antes de las preguntas, ha tomado la palabra Baraja para agradecer la entrega hoy del público de Mestalla.
Me disculpáis, antes de nada, de alguna pregunta y tal, me gustaría agradecer a Mestalla lo que nos han transmitido hoy. Ha sido importantísimo para nosotros sentir el calor de nuestro público de nuevo para conseguir el resultado, y antes de que luego hablemos del partido y demás, me gustaría destacar eso, porque oye, ha sido una sensación tremenda, ¿no? Volver a casa, sentir a tu gente, cómo nos ha empujado, cómo ha estado en el partido, cómo nos ha... Por momentos hemos tenido alguna dificultad y ellos han estado ahí, nos han sostenido, y bueno, de verdad, darles las gracias, porque sinceramente trabajamos para que ellos hoy se vayan felices a casa, confíen en este equipo y sobre todo que vuelvan a sonreír, ¿no? Que llevamos mucho tiempo con mucho sufrimiento encima.
Mensaje seguramente sentido, pero también inteligente, porque es evidente que necesita de la mano de Mestalla para sacar esta situación adelante. Era una situación comprometida, pero el próximo partido es Barça-Valencia. Y hombre, siempre puedes dar la campanada, pero parece que es un campo en el que tienes dificultades para sacar algo positivo. Bueno, os quiero escuchar sobre el partido, Hugo, Marco y Fermín. Yo creo que uno muy necesitado y agobiado, incluso en un partido muy muy tenso, ¿no?, el Valencia, y la Real me ha parecido floja. Hugo, Marco, Fermín.
Sí, ha sido, yo creo, que una de las peores versiones que hemos visto del equipo de Imanol en Mestalla.
Hablabas de lo comprometido que era el calendario para el Valencia, pensando en la visita próxima al, al Camp Nou. También era comprometido para el Valencia después de no ganar desde el 10 de noviembre en Liga. Recibir a la Real Sociedad, y como dices, yo creo que a la Real Sociedad le ha faltado lo que decíamos en la retransmisión, ¿no? El talento y la visión de Silva en el centro del campo para esas transiciones magníficas que hace el equipo de Imanol, defensa-ataque, culminarla con mayor brío y con mayor decisión. Ha sido un partido muy táctico, ha sido un partido muy de pizarras, ha sido un partido con mucha tensión, sobre todo la carga que arrastraba el Valencia, el equipo de Baraja. Se ha demostrado durante los 98 minutos que ha durado el partido. No ha tenido grandes fases de dominio, de juego, ni por uno ni por otro bando. Tampoco ha habido destellos de talento, de calidad, algo de Taque Cubo en la primera mitad, algo de Samuelino con esas arrancadas explosivas, pero sin finalizaciones, sin área en ninguno de los dos equipos. Se ha definido con un gol en propia puerta y luego con ese sufrimiento final del Valencia, que sí que ha sentido el apoyo de su gente, casi 38.000 personas, y que han terminado con una explosión de alegría y con un grito al cielo, con imágenes tremendas como el abrazo entre Baraja y Marchena en el área técnica al acabar el partido, o las lágrimas de Hugo Duro, que se ha tendido sobre el terreno de juego para que veas la tensión acumulada que había en ese vestuario. Ha tenido contratiempos el Valencia durante el partido, con la lesión de Paulista, la lesión de Lato, el cambio de Castillejo, y al final se ha llevado 3 puntos vitales para un equipo que está celebrando hoy, que está un puesto por encima del descenso, a la espera de lo que haga Almería mañana y el Getafe el lunes. Así que esto es muy largo, como ha dicho Baraja, y como decías tú, Corro, va a necesitar de Mestalla, que dan 7 partidos, y con sensaciones como la de hoy, donde el equipo ha estado comprometido, competitivo y solidario, se puede creer que el Valencia no está todo perdido y que se puede agarrar a la primera división.
Bueno, yo creo que la Real Sociedad lo que no ha conseguido es igualar en intensidad a un Valencia que está desesperado y que ha estado bastante perdido. Es verdad lo que dice Hugo, creo que lo ve todo el mundo, hasta los aficionados de la Real son unánimes en esto. El jarabe de la Real Sociedad tiene nombre, apellido y 37 años, es David Silva, pero David Silva no va a arreglar todos los males de la Real Sociedad, ¿no? Y tampoco hay que arriesgarse demasiado las vestiduras, algunos se llevarán las manos a la cabeza ahora escuchándome, porque la Real hizo un buen partido ante el Español, 70 minutos muy buenos, una buena primera parte ante el Celta, y sí que es verdad que hoy parece que gripa, ¿no? Pero está pasando factura, yo creo, el hecho de que había encontrado en el 4-4-2 con Rombo, con Silva, un sistema maravilloso, que le estaba dando muy buenos resultados, con 9 victorias consecutivas, y que el regreso de Oyarzabal, ha habido que confeccionar de nuevo el sistema, han jugado con 4-4-3, con 4-3-3, perdón, los últimos partidos, y parece que no acaba de cuajar en un partido completo, que no acaba de redondear un partido completo a la Real. Cuando está Silva, lo que dice Hugo, pues ¿qué pasa? Que Brais Méndez habla su mismo idioma, que Mikel Merino despierta, que Martín Zubimendi encuentra a un socio, que Oyarzabal seguramente vaya a rendir mejor, Taque Cubo es el único que se está salvando. Pero bueno, tranquilidad, que la Real Sociedad está en la tercera posición de la Liga, está en una situación de juego que, por mucho que le haya ganado el Valencia en un momento de intensidad necesario, de solidaridad con el público y demás, tiene mucha cuerda para rato esta Real Sociedad cuando se vayan recuperando los lesionados.
Fermín.
Pues yo creo que ya a la Real Sociedad le ha faltado hambre o energía, y era todo lo que le sobraba al Valencia. Y yo me quedo con Mestalla, Corro. Yo creo que la salvación del Valencia pasa por Mestalla, pasa por esas finales de las que habla Hugo. Y yo creo que Mestalla va a ser esos refuerzos que nos ha traído Peter Lim, esa falta de oficio que tiene una plantilla tan joven. Yo creo que la afición valencianista hoy, a raíz del gol, o del autogol, en este caso de la Real Sociedad, ha pasado de tener miedo a empujar y a llevar a su equipo en volandas, a mantener portería cero, que desde aquel 3-0 contra el Betis antes del Mundial, el Valencia no ganaba desde entonces y tampoco mantenía portería a cero desde aquellas fechas premundialistas y prenavideñas. Y yo creo que Mestalla va a ser un poco eso que le falta a la plantilla. Va a ser su gente, su afición, que ha dejado claro que no van a dejar caer al equipo.
Yo creo que hay que estar un poco equilibrado en esta situación. Yo, si mi equipo fuera uno de los que está abajo, no me gustaría que estuviera el Valencia, porque por historia, ni me gustaba que estuviera el Sevilla, porque por historia son equipos que al final se pueden enredar mucho, porque está enredado el Valencia, pero siempre tiene algo más, ¿no? Algún resorte más que el de tirar, como este de Mestalla, que es muy importante, pero hay que estar muy equilibrado. Ni volverte loco cuando ganas un partido, porque seguramente no vas a ganar todos los que quedan, ni volverte loco cuando pierdes un partido, porque seguramente no vas a perder todo. Y en ese equilibrio está la salvación, ¿no? En la no volverte demasiado.
Es la ola buena, Corro. Yo lo digo, mira, por experiencia con la Real Sociedad, sí, de cuando entró Imanol Alguacil, y lo digo de cara a la audiencia que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia, esta es la ola buena. Primer punto, intensidad. Demostrar hambre, que es lo que ha demostrado hoy el Valencia. Segundo punto, conexión con la afición. Fueron los dos primeros pasos que firmó Imanol Alguacil cuando cogió al equipo a la Real Sociedad. A partir de ahí se puede empezar a crear lo que sea, pero los dos primeros puntos son esos, intensidad y conexión con la Real.
El problema, Marco, es que por detrás no hay muchos más puntos. Y me refiero a lo que decía Fermín, no ha habido refuerzos en el mercado de invierno, cuando los 10 últimos clasificados, mitad tabla, se han reforzado todos y están sacando rendimiento inmediato, lo estamos viendo en cada partido, Valladolid, Cádiz, incluso el Elche ha fichado estando en los puestos bajos de la clasificación, el Sevilla, etcétera, etcétera. Ha habido tres entrenadores en el último mes de competición y por el camino, como decía Fermín, señalaba Fermín muy, muy bien, y lo estamos haciendo toda la temporada, un vestuario muy joven, la plantilla más joven de primera, y que adolece de veteranía, de jerarquía, de oficio, y que luego además adolece desde hace temporadas de exigencia, porque como el foco está puesto en todos lados con razón, principalmente en la negligente gestión de Peter Lim y no en la exigencia deportiva del vestuario y de este equipo, aquí no hay gobierno, no hay jerarquía y no hay mando en plaza que pueda pasar factura y exigir un compromiso mayor a nivel deportivo, y eso el equipo lo estaba sufriendo. Yo creo que ahora le han visto las orejas al lobo con un Valencia en descenso, insisto, con 5 derrotas consecutivas, 6 si contamos la Copa, y eso va a hacer que, como no hay nada más detrás, entre Baraja, la afición y ese grado de compromiso que tienen que tener todos juntos, puedan sacarlo adelante, porque esto ni mucho menos que ha terminado, y yo sigo diciendo que el Valencia tiene mucho que mejorar si no quiere ser candidato al descenso.
Por eso digo, un partido no te da la salvación, ni te la quita, porque hay otro partido a los 3 o 4 días o a la semana. Oye, lo vamos
bueno,
a dejar
ese aquí. Ese es el discurso, no únicamente te iba a apuntar, que ese es precisamente el discurso de Baraja. Ha tenido dos previas de momento desde que llegó al banquillo, la de Getafe y la de ayer, antes del partido esta noche ante la Real, y en las dos ruedas de prensa previa a los dos partidos, ha repetido exactamente lo que acabas de decir: ni en Getafe se salva, ni en Getafe desciende, ni ante la Real se salva, ni ante la Real desciende. Es el discurso de Baraja que va a repetir semana tras semana en las previas de cada partido. El siguiente seguro que lo va a hacer previo a la visita al Camp Nou ante el Barça.
Es Barça-Valencia. Rafa, ganándole hoy a la Real, lo ves todo de otra manera, ¿eh?
Sí, sí, evidentemente. Digo que es Barça-Valencia y Real Sociedad-Cádiz, ¿no, Marco? Es el próximo partido de la
Real,
¿no?
Sí, Real Sociedad-Cádiz abre jornada. Solo un apunte nada más, Corro, porque cuando se habla de fichajes, de que el Valencia no ha hecho fichajes, de que la plantilla no acaba de dar lo que se esperaba de él, demás. Cuando llegó Imanol a la Real, a Lenormand no lo conocía ni su madre a la hora de comer, Zubeldia era un medio centro que pasó a central, Mikel Merino venía fracasado de la Bundesliga y de la Premier, Zubimendi estaba recogiendo cucarachas por allí por Gross, y Sorloth jugaba en Turquía y otro más, que no se sabía ni quién ni si venía a desayunar. O sea, ha transformado a la Real Sociedad Imanol a base de intensidad y conexión con la grada.
Sí, Imanol es...
Pues te firmamos que el Pipo sea nuestro Imanol.
Sí, sí, Imanol es la estrella de la Real.
Pues sí, que
sí, Silva es muy bueno, pero Imanol es la estrella.
Con un proyecto, con una filosofía clara y con una estructura deportiva detrás.
Marco,
por algo.
Hugo, Rafa y Fermín, gracias. Un abrazo,
Un abrazo grande.
Ganó el Valencia 1-0 a la Real Sociedad. Empezado perdiendo Alcaraz contra Nicolás Jarry. Está perdiendo 3-0 en el primer set. A ver si remonta a Carlos Alcaraz. Bueno, vamos a Barcelona y a preguntar qué ha dicho la gente de Barcelona después de ver que el Madrid empataba en el derbi madrileño. Allí está Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
¿Cómo ha reaccionado el Barcelona al empate del Real Madrid?
Bueno, en redes han colgado dos tweets al momento, prácticamente de suceder ese empate en el Santiago Bernabéu y han dicho en dos tweets en la cuenta catalán y castellano que mañana tienen que ir a por la victoria y a por los tres puntos, y con una fotografía de Xavi Hernández. También han mostrado luego, cuando a las 8:00 han aterrizado, han dicho, hemos aterrizado con una sonrisa. No es para menos, evidentemente, si mañana gana el Barça, tendrá el Madrid a 10 puntos por debajo.
¿Cómo están los community managers? ¿Manejan esto, el mundo del fútbol, a golpe de tuit? Bueno, el Barça juega mañana en Almería. Si gana, ya lo hemos dicho, se pone a 10 puntos del Real Madrid. Con la baja, la última baja es la de Ansu Fati, porque la de Pedri y la de Dembélé ya las conocíamos, ¿no?
Sí, Ansu Fati, que sufrió un golpe el viernes entrenando, un golpe en la rodilla izquierda, es la rodilla que más males de cabeza le ha traído en su carrera deportiva, donde se ha operado hasta 4 veces, y decía Xavi que ellos esperan que esté el jueves en el Santiago Bernabéu, en la ida de las semis de Copa del Rey, pero desde luego para mañana no piensan arriesgar, no va a estar. Con Dembélé decía lo mismo, de aquí poquito volverá a entrenar con el grupo, pero tampoco quieren arriesgar. Y hoy, en el entrenamiento que han hecho antes de subirse al avión destino a Almería, donde ya descansan en un hotel, no estaba Araujo, ha entrenado al margen, pero a pesar de ello, y que fue sustituido en Old Trafford, Araujo está en la convocatoria. Otra cosa será si juega mañana y si lo hace, cuántos minutos, que se espera que haya rotaciones, sobre todo pensando el jueves en el partido del Bernabéu.
Un par de preguntas y respuestas de Xavi Hernández en la rueda de prensa.
Tú siempre piensas en positivo, piensa en positivo. ¿Te crees más obligado a ganar la Liga? Si ganas la Liga, ya habiendo ganado la Supercopa, ¿crees que la temporada tendría un balance bastante positivo o cuánto de positivo?
Sí, yo creo que sería muy buena temporada. Siempre cuando se ganan ligas en un club grande como el Barça, ya pasa a ser una gran temporada, una temporada muy buena, ¿no? Por lo tanto, depende de nosotros. Estamos en una muy buena situación en Liga, también en Copa. Tenemos un rival realmente difícil, que es el Madrid, pero tenemos la ilusión de conseguir éxitos, ¿no? Y Liga y Copa más Supercopa ya ganada, sería una muy muy buena temporada.
Quería saber cómo has pasado tú estos días después de la derrota en Manchester, cómo está Xavi, si te ha costado asumir la decepción o si ha sido fácil porque ahora ya os centráis en la Liga y en la Copa, y también si has hablado con el presidente Laporta y cuál es el mensaje que te ha transmitido él de parte del club.
No, el mensaje que esto sigue, que tenemos otros objetivos, está claro, ¿no? La decepción más grande de esta temporada fue la caída en Champions, con sinceridad. Después esta evidentemente duele, porque siempre duele perder títulos, y más en un club grande, estamos con la obligación de ganarlos, pero tenemos la Liga y la Copa, que para nosotros es esencial. Esencial acabar bien la temporada, conseguir éxitos, ya tenemos la Supercopa en el bolsillo, y a partir de aquí competir para la Liga y la Copa. Este es el mensaje desde dentro y lo que hemos dicho siempre para afuera, ¿no? El objetivo principal es seguir ganando títulos, y tenemos dos en juego. Esto sigue, esto continúa, y nos jode perder, está claro, ¿no? Nos tiene que joder perder. Somos un club grande, pero a partir de aquí seguir compitiendo, nada más, nada nuevo. Levantarse, ayer salió el sol otra vez, hoy también, está más nublado, pero para adelante, no hay que cambiar nada, simplemente trabajar con la humildad y a seguir cosechando títulos, que es el objetivo principal.
¿Algún mensaje más que te haya gustado, Víctor, de la rueda de prensa de Xavi?
Bueno, déjame decirte como pequeño apunte que dice que estaba nublado porque en Barcelona la madrugada del domingo al lunes dicen que podría nevar incluso con este temporal. Sí, de un apunte muy rápido, le preguntaban a Xavi por esa celebración de Garnacho, que colgó ese tuit como riéndose, ¿no?, de Pedri y del FC Barcelona. Decía Xavi Hernández que yo creo que falta un poco más de empatía, hay que celebrarlo con tus compañeros y no hacer celebraciones que se entiendan como una provocación hacia el otro, una alegría tuya, pero siempre pensando en el respeto y la empatía hacia el otro. También ha dicho Xavi Hernández que en verano se tendrán que reforzar, y que el Almería, cuidado con el Almería, porque perdieron por goleada contra el Girona y tendrán ganas, y mañana es un partido difícil en un campo difícil.
Garnacho, que celebró el gol con los prismáticos, imagino que por Pedri, ¿no? Sería como, ¿o qué?
Sí, y dijo, y pasa el equipo grande, puso un tuit que tuvo muchísima repercusión y le preguntaban por eso a Xavi Hernández.
Garnacho, nacido en Madrid, que creo que O sea, de niño era del Real Madrid, ¿no? Y a lo mejor lo hizo con más intención, no lo sé. Pero bueno, que tiene ese punto relacionado con el equipo blanco. Oye, ¿qué equipo pone mañana? ¿Hay alguna novedad con respecto a lo que pueda poner el jueves contra el Real Madrid, o qué crees que va a hacer?
Yo creo que Araujo no va a jugar, que Koundé descansará, creo que Sergi Roberto podría ser el lateral derecho, que Eric García y Christensen serán la pareja centrales, también creo que Jordi Alba estaría en el lateral izquierdo, me imagino a un Frenkie de Jong también descansando, y arriba Lewandowski, Ferran Torres y Rafinha. Es más o menos el once que vislumbro, con las rotaciones que tiene que hacer lógicas y que vienen de semanas intensas y tienen por delante un partido en el Bernabéu, que recordemos, van a jugar la ida ahora de la Copa del Rey, pero hasta de aquí un mes no se juega la vuelta en el Camp Nou.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Saluda a Jordi Folqué, Almería. Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ha caído la Almería a descenso.
Sí.
Está en descenso, con la posibilidad de salir mañana si gana el partido. No sé cómo ha ido la semana y cómo está Rubi, ¿no? Después de lo que pasó en Girona.
Sí, sobre todo es la imagen, ¿no? Porque el equipo viene después de haber acabado la primera vuelta con 22 puntos, después de haberle ganado al Español y de tener la sensación de que de los de abajo, de la zona media-baja, era el que mejor sensaciones estaba dando, pues resulta que ha perdido contra el Rayo Vallecano, ha perdido contra el Betis y sobre todo el pasado viernes perdía 6-2 contra el Girona, una nefasta primera parte que ha generado dudas. Encima eso se une que los resultados de hoy hacen que el Almería enfrente al partido de mañana comience como penúltimo clasificado, pues ha podido generar todavía más dudas. Pero el Almería asiente que en la primera vuelta han conseguido 5 victorias en el Paul José Stadium, que aquí es donde se hacen fuertes, que en la primera jornada estuvieron a punto de dar la sorpresa al Real Madrid, que le han ganado equipos como el Sevilla, como el Rayo, como el Girona, y es decir, ellos se aguantan sobre todo en el Estadio Mediterráneo, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, el Estadio Almeriense. Por lo tanto, mañana llega el Barça, es cierto, pero también saben en el Almería que si hay un día en donde al Barça se le puede pillar mejor es después de haber jugado menos de 72 horas antes en Manchester, con la decepción de la eliminación y sobre todo que el jueves que viene tiene al Real Madrid. Y sobre todo también de que a partir de ahora, en la próxima jornada, el Almería recibe al Villarreal y las 4 jornadas siguientes se enfrenta a rivales directos por la lucha por la permanencia, al Sevilla, al Cádiz, al conjunto del Celta de Vigo y al Valencia. Y ahí es donde sabe la Almería que se juega pues gran parte de sus opciones.
Estos son los ojos con los que Rubi mira al Barça comparándolo con el Madrid.
Yo los pongo al mismo nivel, los dos equipos, son los dos extraordinarios, pero sí que me da la sensación de que pues que el Madrid a lo mejor puede estar más focalizado en varias cosas y el Barça este año se ha centrado mucho en que, bueno, de hecho ya lo ves, ha encajado un gol en casa en todo lo que va de liga. No sé, yo creo que va a reventar otra vez entre el Barça y el Madrid, van a reventar la puntuación este año otra vez.
Mañana te escucho a partir de las 6:30. Jordi, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Y recuerden, esta mañana el Español le ha ganado 2-1 al Mallorca.
Roba la bola a Luis Vidal, interior del área, la espera Martín, ¡gol de Mamas! ¡Gol!
¿Brajaiter?
Pues todo homenaje, el error en la salida de balón del Mallorca. Llega Braithwaite, llega el danés, empuja al fondo de la portería.
Recupera el Español, recupera la red, tira la diagonal, Melamed, frontal de la grande, Melamed. Melamed se la da a Braithwaite.
El Español 5 puntos por encima del descenso. No está mal el Mallorca, que está a 3 de Europa. Y por la tarde, Cádiz 1, Rayo Vallecano 0.
Guardiola, Guardiola, mano a mano, Guardiola, 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 Guardiola. Penetra un poco y por el palo corto sorprende ahora Dimitrievski.
Cádiz 1, Rayo 0.
El Cádiz sale del descenso, 3 puntos por encima. El Rayo se mantiene sexto y para mañana 3 partidos más. Empezamos en Bilbao, porque a las 2 de la tarde hay un Athletic de Bilbao Girona. Con estas noticias, José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, El Corro. Ernesto Valverde ha aplazado la convocatoria hasta mañana debido al estado físico de algunos de sus futbolistas. De momento, cuenta ya con 3 bajas seguras: Íñigo y Herrera por lesión y Vivian sancionado. El míster rojiblanco ha confirmado además que Unai Simón recuperará la titularidad en la portería. En cuanto al Girona, a las bajas de Couto y Ángel Iquebe se unen en esta jornada Toni Villa debido a un esguince en el tobillo izquierdo y Cayens por una lesión muscular. Las dos novedades en la convocatoria de Michel son Miguel y Valeri. Arbitrará el partido el castellano manchego Díaz de Mera, auxiliado desde el VAR por González González.
Y a las 4 y cuarto tenemos un Celta Valladolid con estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. La previa del partido de mañana entre el Celta y el Valladolid viene marcada por las emociones fuertes. Va a haber un recibimiento con cartulinas rojas para el comité arbitral y saque de honor por parte de Eusebio Sacristán, ahora que se cumplen 2 años de su gravísimo accidente. En lo deportivo te cuento que Mingueza y Marchesín son baja en el Celta, mientras que Darwin Machis y Jordi Masí por lesión se han quedado en Pucela. El partido entre el Celta y el Valladolid, importante en toda la zona baja, lo arbitra el vasco de Burgos, Bengoechea.
Y cierra la jornada del domingo a las 9 de la noche el Sevilla-Osasuna, que tiene estas noticias. Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. El Sevilla, tras meterse en los octavos de la Europa League, buscará mañana ante Osasuna una victoria que lo aleje de la zona de descenso, su pelea real esta temporada. Sampaoli recupera a Gudel, Lamela y Pape Gueye, también podrá contar con Bono. Osasuna, por su parte, como no puede ser de otra forma, llega al Sánchez Pizjuán con la mirada puesta en la semifinal de Copa del Rey de la semana que viene. Arrasate dará mañana la lista de convocados, se esperan rotaciones. Budimir y Rubén García son dudas. Vuelve el Chimi tras cumplir la sanción. A las 9 de la noche, Sevilla-Osasuna, con arbitraje de Pulido Santana. En el VAR estará Estrada Fernández.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.